Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Expectación mundial. Bueno, a lo mejor me he pasado un poco, ¿no?
No, no, ¿qué dices?
¿Tú
más
crees
bien,
que
más bien, sigue.
En Tokio les pilla la hora un poco... Bueno, en Tokio no les pilla mal. A lo mejor les pilla mal en Puerto Rico, por ejemplo, el concurso de ruidos.
Sí, pero para Tokio viene bien.
Vale, bueno, voy a contarlo rápidamente. Tenemos concurso de ruidos. ¿En qué consiste?
Más reto un... auditivo...
Según algún oyente, un poquito más culto que nosotros. Bien, Sergio Martín Romo hace ruido con un objeto. Y aquí la gracia es descubrir el objeto con el que hace ruido. Si lo averiguáis, lo va a hacer sonar ya. Tenéis que mandar rápidamente un WhatsApp al 628-091-117, que es el de siempre, el de todos los días, con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, el nombre del objeto y después una palabra clave... Quedará Sergio después de hacer el ruido.
Correcto.
El primer WhatsApp que nos llegue con la respuesta correcta se lleva nuestro lote, regalo de Almacenes Hurtado, porque lo surta Martín Romo.
Lo hemos mangado.
Hoy tenemos
y te lo hemos regalado.
Unos regalos estupendos. No conseguimos colocar el sobre de.
No, son cinco sobres.
Cinco sobres de preparado para paella. De verdad, yo no sé dónde
vintage.
Robas.
Esto tenerlo en la cocina.
Robas en
te da
un sitio muy raro.
¿Vale?
Por ejemplo,
eso
bien,
va en el lote.
Hay que entregarlo antes de julio, que caduca.
El motomami de Rosalía.
Bueno, sí.
Lo que pita está quitado.
Se note que no regalas nada chupado. Vale, y...
Abre cartas.
El abre cartas es bonito, ¿eh?
De Telemadrid.
Esto lo digo yo por delante.
Logo.
Muy bonito.
Marco de fotos.
También.
Cultura, ¿eh?
Cultura
hay libros.
General,
DVD.
Sí. Bueno, de todo. Muy bien, pues todo el mundo preparado. Yo siempre os digo que vayáis adelantando. Entráis en el WhatsApp, ponéis soy vuestro nombre y eso que tenéis por delante. Y el objeto es, a ver si lo averiguamos.
A ver, solo un mensaje por...
A ver, solo un mensaje,
bien, solo
por,
un mensaje por
venga.
Número de móvil. Y siempre la primera respuesta, aunque se haya borrado,
sí.
Yo la daré como es la que queríais enviar desde el principio.
Muy bien, venga, vamos con el...
¡Desenfundo!
Hemos dado muchas pistas ya. Desenfunda.
Digo lo que no era para
esto
que la gente no lo diga, por
no,
favor.
No, porque
sí.
Es una ristra...
Pero rápidamente, no es una enciclopedia, baraja de cartas, scooter, libro, molinillo, troqueladora, portasellos, portarrollo, una rana, un cuaderno, bolígrafo, velcro, raspador, sonajero, cubo, rubik, estuche, una carraca, una llave de carraca, un abanico, un instrumento de bambú o un molinillo de pimienta.
Todo eso habéis dicho. Hasta ahora no es nada de eso. Y yo daba una pista, que es que los que no somos de la LOMLOE ni de la LOCSE.
Por eso pusieron en
lo hemos hecho varias veces. Vale. Varias veces en nuestra vida.
¿Vale?
Desenfunda. Ahí hay un sonido, hay una pista.
A ver.
Vamos.
Uno, ¿vale?
Venga.
Dos. Tres.
Ya está. Se te va a atascar. ¡Hala! Hasta luego, Lucas. Bueno, si sabéis con qué objeto está haciendo ruido Sergio, última oportunidad ya, ¿eh? Nombre del objeto y una palabra clave que es...
Carraca, porque como no es una carraca...
No es una carraca,
pues
vale,
carraca.
Pues con esa fórmula rápidamente, 628-091-117, y a ver si esta vez tenemos suerte.
Venga.
Si no, a comer paella. Todo el rato tú con el caldo este, digo.
Yo la preparo.
Venga, estupendo.
628-091-117.
Las mujeres tienen que poner sus llaves aquí. Ahora los hombres van a escoger una llave al azar y busquen a la dueña de la llave. Vamos a toda la noche con la persona a quien pertenezca la llave. ¿Repasamos las reglas? No repetir, no mentir y no enamorarse.
Bueno, esta misma noche va a tener lugar en el Cine Capitol, en Gran Vía 41, la premier del Juego de las Llaves, que está dirigida por Vicente Villanueva y protagonizada por un montón de actores y de actrices conocidísimos. Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Fernando Guayar, Tomás Nova, María Castro, Dani Tatay, Ricard Ferré y Justina Bustos. Y es una comedia que nos cuenta pues, un poco algo que hace un grupo de amigos. Pero ¿para qué lo voy a contar yo si tengo conmigo a Vicente Villanueva, el director? Vicente, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Lo del juego de las llaves es esto de meter las llaves todas en un saquito, en un cestito. Y por ejemplo, yo es lo que recuerdo de alguna vez que he escuchado hablar de este juego. Todas las chicas, por ejemplo, meten sus llaveros en un sitio y luego los chicos van sacando y se tienen que acostar con la persona que es la dueña de las llaves que se saca.
Exactamente.
Bueno,
hay veces que son las chicas, hay veces que son los chicos y va un poco variando un poco la temática.
Ajá. Bueno, y a partir de ahí es donde se desarrolla ya el resto de la película.
Exacto, es un grupo de amigos que se conocen desde hace muchísimo tiempo, desde el instituto prácticamente, pero da la casualidad de que todos están anclados en unas relaciones muy largas y un poco ya como farragosas.
¿Mm?
Y entonces pues aparece un personaje ¿Mm? Mucho más joven que ellos y les lanza un poco esta propuesta, y esto sirve como revulsivo para que todas estas parejas, lo que en un principio parece un simple juego pícaro sensual, se convierte en un juego de transformación personal para cada uno de ellos. Eso es lo único que quiero contar, ¿no?
Bueno, esto es lo que vamos a ver en el juego de las llaves, que tiene su origen, creo, en una novela mexicana.
Exacto, es una serie mexicana que me propusieron, pues eso, el concepto era tan interesante que se decidió convertirla en una película de una hora 45, ¿no? Y bueno, yo la verdad sí creo que ha quedado bastante bien, porque muchas veces las series tienen este defecto de que se alargan mucho las
como
historias.
Como que se alargan, vamos,
muchísimo.
Serie mexicana, ¿qué me estás contando?
Entonces,
729.000 capítulos,
bueno, esta tenía,
digo yo.
Bueno, tenía 8.
Bueno, no está mal, eso es un resumen, en México eso es un resumen,
exacto,
es el tráiler.
Exacto.
Vale, 8 capítulos que ha habido que comprimir. Evidentemente, ¿en cuánto? ¿Cuánto dura?
Una hora 45 dura la película.
Una hora 45. ¿Quién ha hecho la adaptación?
El guión lo ha hecho Marta Buchaca, que es una guionista catalana, y la dirección la he hecho yo.
Uh-huh. Oye, ¿y en el casting que se tuvo en cuenta? ¿Quiere decir que los personajes se parecieran un poco a los de la serie inicial o no? ¿O era, digamos, un muestrario más nuestro, más español?
Es verdad que la historia es son como los mismos ingredientes, uh-huh, pero cocinados de otra manera. Entonces nosotros sí que hemos respetado al máximo la historia, pero lo hemos cocinado, uh-huh, de manera diferente. La hemos adaptado más a nuestro país, y a la hora de hacer el casting, pues realmente fue sucediendo de manera orgánica. Es decir, uh-huh, lo complicado de esa película es que son 8 protagonistas. No es habitualmente en una película,
claro,
que tienes 2-3 protagonistas y mucho reparto. Son 8 protagonistas.
Protagonismo coral, que se dice,
exacto,
¿no?
Entonces, nada, fuimos un poco como haciendo este ejercicio que siempre es como muy mágico, porque hay veces que tienes una lista, luego desaparece, luego se convierte otra, aparecen unos y luego todo forma. Y yo, si de algo estoy contento, es de este reparto, porque ha quedado, uh-huh, como muy engamado todo, ¿no?
Bueno, dentro del reparto hay un tal Fernando Guayar. ¿Qué tal?
Pues
quiero decir, ¿bien?
Pues muy bien.
¿Ha encajado bien?
Ha encajado perfectamente.
¿En el reparto? Sí, sí. ¿Se ha metido bien en el papel?
Exacto.
¿Ha sido fácil de dirigir?
Ha sido muy fácil. Es nuestro Bradley Cooper, que le decía yo.
Pero bueno, Fernando Guayar, muy buena.
Madre mía, empezamos bien la mañana, qué gusto.
Oye, perdona, que te levantes de la cama, llegues a un sitio y te digan...
Que eres el Bradley Cooper.
Exactamente.
Español. Mal no está.
No está mal.
Mal no está.
Bueno, ¿cómo es tu personaje, Fernando?
Pues mira, yo interpreto a Sergio, que junto con Siena, que es su chica, su novia, cuando empieza la película, son un poco los ingredientes que van a hacer que todo el status quo de los demás personajes explote y salte un poco por los aires, ¿no? Uh-huh. Son un poco el detonante del cambio, porque Siena es la que les va a enseñar a todos el juego de las llaves. A Sergio sí que le da cierto pudor a meter ahí un juego tan... Uh-huh. intenso como el que propone de repente Siena, pero porque claro, al fin y al cabo los demás personajes son compañeros del colegio, son amigos de los de siempre, ¿no? De los de toda la vida. ¿Qué pasa? Que Sergio viene de Los Ángeles, viene de intentar triunfar en la actuación. El pobre lo más que ha conseguido en Estados Unidos ha sido ser el doble de culo de Brad Pitt.
Ah, muy bien.
Sí,
eso ha sido
su...
Eso quiere decir que tienes un culo que está bien. Digo, bueno, no sé.
A ver, hay truco. Esto es ficción.
¿Que tienes un doble de culo en la película? No,
tanto truco no. Pero es que la ficción es maravillosa y hay muchos trucos muy buenos, la verdad.
No lo quiere contar.
Lo puedo contar, sí. Hay en algunas secuencias en las que llevo pues una prótesis de culo maravilloso.
Ah, ¿qué me dices? ¿Una prótesis de culo? Sí. Pero por favor.
Sí, la verdad que nos reímos mucho.
No me extraña.
Y comentabais antes, ¿no? Es verdad que para Vicente era
eso,
muy...
Eso, perdóname, generaba mucho lío porque era... Aquí se me ve, se me ve... Ponle el culo,
porque
no,
daba mucho calor y estábamos rodando en Valencia. Exacto. En
el
verano.
El culo daba calor.
Muchísimo calor. Muchísimo. Y entonces, pues eso es lo que comentabais, ¿no? Que al final también, para Vicente, dirigir a 8 protagonistas no era fácil, pero es verdad que nos lo hemos pasado muy bien. Justo ayer pude ver un clip que han hecho desde Warner del ambiente que hay en el rodaje. Me dio muchísima nostalgia porque fue un rato muy bonito y porque conseguimos que los 8 nos lleváramos muy bien, que era imprescindible para después que el público vea que sí que son amigos de toda la vida y que están pasando ahí las cosas de verdad.
Oye, ¿tú ya sabías cuando te llegó el guión? ¿Tú ya sabías el personaje? O sea, quiero decir, dijiste, el mío es el del culo. Me ha tocado el del culo.
No,
a ver si me toca el del culo.
No. Claro. Cuando te llega el guión ya te dicen
ya sabías
qué personaje que interpretes y desde ahí, pero vamos... lo del culo era lo menos importante.
Pues a partir de ahora se va a convertir en lo más importante, porque cada oyente que vaya a ver la película se va a fijar en el culo.
Sí.
Exactamente, de Brad Pitt, directamente. Oye, Vicente, ahora que Fernando ya es de la familia, después de habernos hablado de su culo y de su postizo, ya es que no tiene secretos para nosotros. Pero tú mencionabas lo de dirigir a 8 protagonistas. Eso no debe ser fácil porque, oye, todos, y no hablo solo de los actores, todos tenemos nuestro ego y nuestro pundonor profesional. Imagino que cuando tienes otros protagonistas que están todos, digamos, al mismo nivel, hombre, intentarás destacar un poco, a lo mejor. No sé cómo se ha gestionado esto.
No, la verdad es que, vamos, en ese sentido no hubo ningún problema, porque como yo soy muy encantador de serpientes, yo desde el principio como que quise llevarlos a mi terreno, les conté un poco cómo quería hacerlo, por dónde quería llevarlo, y yo sí que tiendo siempre a prestar a cada uno su atención, ¿no? Es decir, a sentir que todos se sienten como
bien.
Como que se sienten bien, que sienten que hay alguien que está detrás controlando lo que hacen y que lo está llevando para un lado, para esto sí, para esto no. Entonces, realmente era un reto, pero a mí eso me encanta. Es decir, que a mí me gustan las cosas difíciles, porque las películas fáciles donde hay gente hablando en una cafetería sin más, pues de repente es como algo... Es decir, a mí el reto de esta película era precisamente eso, que era difícil porque era muy coral y había que darle importancia a cada uno de los personajes y a cada uno de los actores había que darle su tiempo, su indicación, su momento y para mí eso está, vamos, ha sido muy, muy, muy interesante.
Que Fernando, que dice Vicente, que bien. Pero ¿cómo es Vicente como director? Hay distintos tipos de directores.
Sí.
Y lo saben mejor que yo, evidentemente. Que está el director, que simplemente dice acción y allí se las apañe cada uno. Hay el director que actúa primero, que él hace primero, es muy Almodóvar.
Sí,
primero hace el papel y luego tú tienes que hacerlo exactamente como lo ha hecho porque tiene muy claro lo que quiera. Luego está el director que te va dando indicaciones pero luego te deja un poco amorcillar o incluso, bueno, pues introducir alguna cosilla nueva. ¿A cuál de todos estos tipos pertenece Vicente?
A ver, para mí yo siempre suelo separar un poco entre los directores que son más realizadores,
sí,
¿no? Y que es una parte más técnica o los que de verdad nos dirigen a los actores, ¿no? En esta película lo que había el gran reto que yo veía muchas veces era las secuencias en las que estábamos los 8 alrededor de una mesa cenando, comiendo. Y que por guión, evidentemente, estaba marcado, pero Vicente sí que nos daba la posibilidad todo el rato de proponer, nos escuchaba, porque realmente, como dices tú, de morcillear, es algo que muchas veces está escrito de una manera, pero al final, para que esté muy vivo y para que esté muy viva una conversación entre 8 personas, pues había que darle cierto, así, lo de morcillar, ¿no? Había que sumar
sí, cada uno,
un poco.
A lo mejor decirlo a tu manera, que te sale como más natural sí, que a lo mejor sí, de otra. Sí. La misma frase, pero dicha sí, de otra
eso
manera,
es, eso es
para como
que sea
más
real,
tuya,
¿no?
¿no?
Y ahí Vicente siempre nos daba mucho espacio. Luego Vicente tenía una técnica que era maravillosa, que la vamos a sacar aquí a colación, que estábamos todos como bastante...
¿Sí?
Pues se puede desvelar un poco el secreto,
sí,
por
sí,
lo
sí,
menos.
Claro.
Sí.
Bueno, es verdad que había ciertas cosas que estaban escritas de una manera, pero que él nos dirigía de tal manera que las dijéramos con otra intención completamente diferente. Era un juego con bastantes matices que finalmente de repente veías como el equipo mismo que estaba ahí se partía de risa, ¿no? Con algunas de las frases que a lo mejor de primeras leídas no eran tan divertidas, pero después de repente si le dábamos un toque diferente las decíamos desde otro lugar, de repente, pues despertaba la risa entre todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una película también muy intensa, también diré, el rodaje ha sido bastante complicado, nos hemos enfrentado a 3 semanas seguidas de rodaje nocturno, que
cinco,
eso agota.
Cinco. Fueron cinco.
¿A cinco?
Cinco semanas de noche. Horroroso. Y la primera y la última de día.
Es muy intenso eso, y al final de verdad que eso es agotador, porque te estás... Tu jornada de trabajo más o menos es como de 5 o 6 de la tarde a 7 de la mañana, no descansas igual, y cuando vas enlazando varias jornadas así, estábamos todos muy cansados.
Es como una tortura.
Es cansado, de verdad, porque además hay gente que sí. Yo, por ejemplo, si me acuesto a las 7, 8 de la mañana, no duermo 8 horas.
Ya.
Duermo 4, 5 y a la 1 estoy más o menos despierto. Y ahí era, pues, al final, el director es el director no solo de los actores, es que es, no solo está dirigiendo los actores, está dirigiendo un equipo entero, es el director de la orquesta. Es con que falle un músico, con que falle una pieza del engranaje, pueden fallar muchas cosas. Entonces, bueno, ha tenido una paciencia soberana, hay que decirlo, y siempre con buena actitud.
Oye, Vicente, estamos hablando de una comedia, por lo tanto, cuando vayamos al cine nos vamos a reír, pero toda historia tiene su reflexión y toda historia tiene su moraleja también. Me imagino que aquí el tema de la monogamia o de las parejas abiertas o este tipo de cosas, efectivamente, es toda la película es una reflexión sobre esto.
Exacto. A mí me gusta decir que es una película que trata al espectador con inteligencia. Es decir, porque realmente no la hemos rodado como comedia. Hemos rodado en un tono muy realista y lo que sucedía era divertido. Y sobre todo hacíamos hincapié en la contradicción. Sobre esto que estaba diciendo Fernando, a mí ha llegado un punto que casi lo que los personajes dicen es lo que menos me importa. Los diálogos es lo menos importante, porque en la vida todo lo que decimos realmente es cuando más mentiras decimos, cuanto más nos autoengañamos. A mí me interesa todo lo que va por detrás, lo que ocultamos, lo que no vemos de nosotros mismos, pero los demás sí ven. Es decir, por eso siempre les planteo todo este ejercicio para jugar a la contra y para ahondar más en los personajes y hacerlos más tridimensionales. No hacer simplemente un ejercicio de naturalidad, que eso a mí realmente ya me aburre porque no me dice nada. Me encanta cuando ves a un personaje que está mintiendo y no se da cuenta. Y el espectador lo ve. Ese juego, yo creo que eso lo hemos conseguido, ¿no? En la peli. Es decir, que es una película que te cae bien porque te divierte, pero a la vez te identificas y te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Sobre este tema de, pues eso, de es decir, yo creo que esto ha pasado siempre. Es decir, este concepto de pareja de toda la vida, que está muy bien y ya contigo me quedo ya para siempre y aquí nos atascamos, es un poco lo que plantea la película. Esa reflexión sobre aquí yo te quiero, pero hay una parte que mía interior que necesita pues otras cosas, necesita volver a sentir la juventud. En el caso del personaje de Fernando, él vive en un autoengaño y además yo te lo decía, aunque tú te crees que estás enamorado, no lo estás. Realmente estás a punto de coger una depresión, pero eso era una cosa entre nosotros, eso no está en la comedia ni se muestra, pero yo creo que te servía para que tú realmente estás mal y estás empeñado en volver a un amor que no fue y que sabemos que si en el presente se manifiesta no va a ir a ningún lado.
Desde luego.
Y eso está muy bonito
con
en la
una
película.
Nostalgia absoluta por los años pasados.
Claro.
Sí, te veo muy nostálgico, ya no por los años pasados, sino por el verano pasado. Rodasteis en verano.
Sí.
¿No?
Sí. Rodamos en Valencia el mes de junio y julio y sí, estoy bastante nostálgico porque es verdad que al final cuando tú ruedas, ¿no? Se cierra un capítulo y luego con el tema del estreno pues hay reencuentros, nos juntamos otra vez todos y sí que de verdad que lo digo que hay muy bonitos recuerdos de este rodaje. Hicimos un buen equipo.
Bueno, se estrena en los mejores cines del ramo el miércoles santo, el 13 de abril. Es decir, mañana no, en una semana.
Efectivamente.
¿No? Pero esta noche es la premier. Entonces habrá nervios, Vicente. Me imagino.
Hombre, sí, hay expectación, sobre todo por el lo que supone el ritual de ver la película con gente, porque yo la he visto muchísimo y la he visto con todo el equipo.
Sí, claro,
de
pero no es lo mismo.
Pero de pronto percibir lo que es la respuesta de una sala llena, que es algo cada vez más
hombre,
difícil de que suceda.
Vamos a ver, Vicente, con 8 protagonistas, con los padres ya llenos.
No, esta noche
sí. Es la ventaja de tener tanto protagonista.
Esta noche
venga, venga, abuelos, tíos, primos, todos allí.
Hombre,
a llenar.
Seguro faltaría más, pero lo interesante es que la gente vuelva a ese ritual de ver juntos una película divertida, porque eso es algo que no te da verlo en casa, ¿no?
Y fíjate que yo creo que esta película de verdad es...
Para verla en compañía.
Es para verla
con gente.
Juntos, para verla con amigos, para verla de verdad con tu pareja.
Vais a montar un follón, ¿eh? Porque va a haber luego mucha gente que va a decir, pues mira los dos juegos de las llaves que yo esto
creo,
no lo conocía.
Yo creo que
vamos
de verdad,
a hacerlo.
Lo creo de verdad.
Y ahí
que
va
hay
a
mucha
ver...
gente que va a decir, uy... Con la tontería, ¿no? De broma. ¿Y si un día estamos en una cena y tal? Y a ver qué pasa y jugamos. Yo no jugaría en mi vida. Ya lo he dicho muchísimas veces porque no paran de preguntárnoslo, ¿no?
Ya.
Pero sí que entiendo que la gracieta va a estar y ya cada uno que lleve la gracia hasta donde quiera. Pero sí, yo recomiendo ir a verla con amigos, ir a verla en grupo porque creo que...
A partir de ahora. Luego habrá que hacer una segunda parte porque esto va a tener mucho éxito, el juego de la botella, no sé, estas cosas que recordamos ya de otros...
¿Un nuevo juego?
Pero a lo mejor otro nuevo juego.
Es divertido porque yo me acuerdo que todos los juegos los rodábamos como si fuera una película de suspense.
Sí. Como si fuéramos espías, ¿te acuerdas que nos dabas esos matices?
Ese era el código, es decir, le daba bastante importancia que ahí está donde estaba la gracia, ¿no? Es decir, un simple juego le dábamos una importancia a nivel de cámara y a nivel de interpretación que era como si os estáis repartiendo pistolas.
Sí.
¿Quién es tu pareja? ¿Qué actriz hace tu pareja?
Mi compañera es Justa Bustos, que es una actriz argentina maravillosa y preciosa y ha sido todo un regalo, la verdad. Y es verdad que, bueno, luego al final, pues todas las parejas, por el bendito juego, pues acaban entrelazándose y después yo tengo una trama con
todos se combinan con todos, ¿no?
El amor de mi infancia, que es Laura, que está interpretada por Eva Ugarte.
O sea, que si tú fueses en realidad el novio de Justina o de Eva, no jugarías.
No.
Al juego de las llaves, de ninguna de las maneras.
A las pruebas me remito, no voy a hacer ningún spoiler. Al final es verdad que lo interesante de los personajes es un conflicto que el juego de las llaves es casi la excusa, te diría, ¿no? Es el punto de inflexión para que se den cuenta de en qué momento vital están, de si están cumpliendo sus sueños, de si están de verdad siendo felices y honestos consigo mismos, y de repente pues esto es un revulsivo para... En mi caso, mi personaje se da cuenta de que no es feliz, de que no está haciendo lo que le gustaría hacer, de que no está con una persona con la que quiere estar realmente. Y yo creo que todo esto pues supone un ejercicio también de valentía para ellos y para coger un camino diferente. Y ya me callo porque soy muy de hacer spoilers, pero debería.
Bueno, no vamos a hacer más spoilers, Vicente. ¿Eres de los directores que se va a sentar en el patio de butacas o eres de los que va a estar, ¿cómo era aquello? El ambigú, dando vueltas de un lado para otro sin querer ver muy bien y escuchando un poco la reacción de la gente.
Yo quiero estar en la sala viendo con la
gente.
Es que
hay directores que dicen, yo no entro en la sala, yo me quedo dando vueltas por fuera y voy escuchando que si es una comedia, que se ríen mucho,
bien,
me tranquilizo, que no se ríen nada, voy al bar y pido un copazo o algo.
No, a mí me encanta porque, claro, porque lo que me hace es como que la redescubro, porque de estar tan cerca hay cosas que ya no las veo, porque de puro cerca que estás. Y de pronto es como descubrir que, anda, pero si esto, claro, es decir, sobre todo es tastear las reacciones, ¿no? Eso es lo divertido.
¿Y tú, Fernando, vas a estar viendo la película o vas a estar mirando alrededor? A ver qué cara ponen los de la fila atrás, cuatro sillas más adelante, a ver que si se ríe cuando se tiene que reír.
Yo te confesaré que soy bastante pudoroso y no estoy nervioso, pero siempre estás con, pues eso, como con una expectativa de que la gente realmente disfrute de tu trabajo. Yo siempre me quedo a ver la película porque, no sé, me parece un poco, a veces cuando la gente se levanta y se va, ¿no? Compañeros que no les gusta gusta y tal, digo, no, esto es una parte que toca y que por mucho pudor que te dé o miedo que tengas, además es precioso porque estás acompañado por todo tu equipo, por el director, por los demás compañeros y evidentemente pues has llevado amigos, has llevado a familiares, que es muy bonito compartir algo así.
Verás en tu casa cuando vean el culo de Brad Pitt. Digas, es el de mi niño, pero no, tampoco ya, es el postizo, ya lo has dicho. Ya
mi madre ya está en aviso y mi padre también, así que bueno, no hay ningún problema. También es una película que podría haberse orientado mucho a generar muchos desnudos y demás, pero como decía Vicente, hay cosas mucho más importantes. A mí me gusta mucho el trabajo que se ha hecho de cuáles son los conflictos de los personajes. No se queda en algo superficial ni frívolo. Pues sí, evidentemente hay carne, porque tiene que haber carne, porque es un juego sexual, pero como con mucha elegancia, ¿no? No es nada sórdido, ni era lo que estábamos buscando en ningún momento.
Oye, contéstame si quieres, porque yo soy muy de meterme en todo. ¿Tienes novia?
No.
Bueno,
llevo
menos mal, porque
años.
Imagínate que vas con tu novia y dice, oye, pues qué buena idea. Sí, sí, y ahí tienes que ponerte tú como una fiera. Pero mira, que no.
La prótesis. Me tengo que poner la prótesis.
Que no. Que no. Por cierto, una premiere es algo importante. ¿Qué te vas a poner?
Pues yo soy también muy sobrio, pero bueno, ya tengo mi traje con mi cuello vuelto, un traje de color granate y un poquito de color, porque es una película de mucho color.
Sí, ¿y tú, Vicente?
Pues un traje.
No me digas que no lo tienes pensado. Sí, ya lo tienes, ¿no? Y colgado y puesto. ¿A qué hora es la premier?
A las 8:30.
A las 8:30 es el pase, ¿no?
Cine Capitol.
Pero nos han convocado antes, ¿no?
Tenemos que estar antes para medios.
Gran Vía. Bueno, pues va a ser un gran día hoy para todo el elenco del Juego de las Llaves, una comedia que pinta muy bien, que pinta muy muy divertida, que apetece ir a ver al cine, cosa que podremos hacer a partir del día 13 de abril. Allí nos reencontraremos, vosotros de manera, digamos, espiritual con vuestro trabajo y los demás disfrutando de él. Así que Vicente Villanueva, Fernando Guayar, muchísimas gracias a los dos, que tengáis muchísima suerte. Tú ya te has quedado con lo del culo postido para Forever and Never. ¿Qué le vamos a hacer? Pero allí nos veremos. Muchas gracias a los dos.
Gracias a ti. Buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
We'll be right back.
Bueno, pues de las salas de cine pasamos a las plataformas porque llega Enganchados en Serie, la sección en la que Clara Esteban todas las semanas nos recomienda series que ya va agrupando por temas. Y el tema de hoy es ¿y quién es esa chica?
¿Quién es esa chica? Como decía Madonna.
Ah, exactamente.
Pues bueno, pues es que he elegido dos series. Mira, te voy a contar la verdad.
A ver.
Vale. Yo me he puesto Netflix, ¿no? Sí. Digo, bueno, a ver qué hay por aquí. Y de pronto veo pegaditas, ¿eh? Así, una detrás
una al lado
de otra.
Dos
series,
sí,
con prácticamente el mismo título.
Ya.
Digo, ¿esto cómo puede ser? ¿Qué ha pasado aquí? ¿De qué va esto? Bueno, pues me las he visto las dos.
¿Y qué? ¿Y tienen algo que ver una con otra o no?
Pues ahora os lo voy a contar.
Venga, perfecto.
Vamos a empezar por la primera. Toda esta historia es completamente cierta, excepto las partes que están completamente inventadas.
Bien.
¿Vale? Esa frase es con la que abre, con un letrerito que nos ponen al principio de la serie primera de la que vamos a hablar, que es ¿quién es Ana? Sobre una historia real, al menos en parte, es la de la estafadora Ana Delvey o Ana Sorokin, que era su verdadero nombre.
Toda esta historia, la que estáis a punto de ver con el culazo metido en el sofá como si nada, va sobre mí.
La falsa heredera supuestamente ha robado miles de dólares en comida gourmet, hoteles de lujo y vuelos en aviones privados. Algunas fuentes dicen que estafó a la alta sociedad de Manhattan, dejando en evidencia nombres importantes del mundo del arte, el sector inmobiliario, la moda y Wall Street.
Bueno, tú fíjate que te dice esta historia que vais a ver con el culazo metido en el sofá, ya te cae bien la chica,
sí,
¿verdad? Ya dices, bueno, empezamos bien.
Sí.
Es una muchacha veinteañera, extraordinariamente inteligente, con memoria fotográfica, con un estilo y un glamour innatos, capaz de convencer y seducir a cualquiera y que logra hacerse un hueco en la élite neoyorquina y consiguiendo financiación para sus negocios por cifras astronómicas, hasta que acaba en la cárcel. Cuando la detienen, hay una periodista que se interesa por esta historia y comienza a investigar. Se gana la confianza de Ana en la cárcel y poco a poco va completando este puzzle. El personaje de Ana está interpretado por Julia Garner, que está on fire con su papel en la serie Ozark. Si no la habéis visto, es extraordinaria y además dentro de poco vamos a tener ya la parte final, esta primavera, enseguida se estrena. Y también como protagonista de la película La Asistente, no confundir con la serie La Asistenta, que también ha tenido mucho éxito. Y la periodista es Anna Chlumsky, que para que la ubiquéis es la niña de la película Mi chica,
Macaulay
Culkin.
Madre.
¿Vale? Pero que ya tiene 41 años.
Sí, ha crecido algo, sí.
En la serie es Vivian y el personaje de Anna la tiene fascinada. En su periódico no le ven tan interesante.
Dadme la oportunidad de conseguir una entrevista.
Vivian,
el sumario parece una novela. Los delitos, el ambiente, los implicados, es una locura. Hablamos de grandes bancos, asesores financieros, fondos de protección, bufetes, promotores inmobiliarios, filántropos, galerías, marchantes de arte, toda la semana de la moda y la mitad de la sociedad neoyorquina. Y solo tiene 26 años.
Bueno, esto lo hemos visto muchas veces. Una periodista que cree en una noticia y se encuentra con el desprecio de los editores hasta que les convence, es lo que hace Vivian. Se entrevista con Ana en la cárcel a cambio de concederle caprichos como comprarle, por ejemplo, lencería fina. Ana le pide, pues el próximo día que quieras venir, que vengas a la cárcel, si quieres que yo te hable, me compras unas bragas de la marca no sé qué. Claro, Vivian va allí y dice, pero vamos a ver, ¿qué precios son estos? Bueno, en fin, poco a poco se va ganando esa confianza. También habla con los ex, con los amigos, los ricos inversores a los que embaucó esta joven, de la que su propio padre real, porque recordamos que esto sucedió,
sí,
seguramente algunos lo recordaréis, dijo que lo que le pasaba a su hija es que quería vivir como Paris Hilton, a costa de lo que fuera. Bueno, pues detrás de esta producción de ¿Quién es Ana? Está Shonda Rhimes, que es guionista, directora y productora, un nombre muy importante en el panorama estadounidense. Es la creadora de Anatomía de Grey, de Cómo defender a un asesino o de los Bridgerton, que por cierto acaba de estrenar segunda temporada. Algún día a lo mejor hacemos un monográfico sobre Shonda Rhimes, porque la verdad es que merece la pena. Esta es nuestra primera propuesta, una historia como la del pequeño Nicolás, pero con más glamour, en 9 capítulos, que está en Netflix. Y también, pues con muy poca diferencia en el tiempo respecto a quién es Ana, hay otra serie de título parecidísimo, que es ¿Sabes quién es? En realidad son títulos, los títulos originales no se parecen, porque ¿Quién es Ana? Se titula Inventing Ana, y ¿Sabes quién es? Se titula Piece of Her, que, pero han decidido traducirlas así y además están juntas entre las novedades,
un poco
así
torpe.
Que es un lío. Sí. Pues sí. ¿Sabes quién es? Es un thriller que arranca con nuestras protagonistas, madre e hija, en una cafetería, es el cumpleaños de la hija, y de pronto un tipo, ella cumple 30 años, por cierto, y un tipo irrumpe con una pistola y se lía a tiros, y la madre, sorprendentemente, muestra una actitud totalmente heroica.
¿Nunca te ha pasado eso de creer conocer a alguien? Todo lo bien que se puede conocer a alguien, y entonces un día te queda claro...
¡Andy, al suelo, al suelo!
...que estabas equivocado... Es admirable lo que hizo su madre.
No tenemos tiempo, tienes que irte. No puedes hablar con nadie, ni llamar.
Bueno,
ni mensaje,
la heroica madre, que está interpretada por la actriz Toni Collette, a la que seguramente vais a recordar porque era Muriel en La boda de Muriel, aquella película del 94, sí. Australiana. Ella es australiana, Toni Collette. Fue su primer éxito, pero también es la esposa de Bruce Willis en El sexto sentido. Y otras pelis como Pequeña Miss Sunshine o Las horas. Es un rostro muy, muy conocido. Una actriz con mucho tirón. Su hija es la actriz también australiana Bella Heathcott. Y volviendo a la trama de ¿Sabes quién es? El caso es que este suceso, que tiene mucha repercusión y sale en las noticias, hace que unos tipos del pasado de la madre la localicen e intenten matarla. La hija alucina porque no tiene ni idea de por qué su madre, que es trabajadora social y tiene una vida de lo más normal, la buscan unos matones. Así que su madre le da rápido y corriendo unas cuantas instrucciones de emergencia.
Vas a conducir hasta Carrollton. Aquí tienes dinero, un móvil y una llave. Cuando llegues a Carrollton verás un edificio con trasteros llamado Get Em Go. Busca el 320, ¿vale?
No lo entiendo.
¿El 320? ¿Me escuchas?
Pero ¿por qué tienes...?
Repite.
El 320.
320, eso es. Vale, bien, tengo un coche ahí, ¿vale? Así que cógelo y vete hacia el norte, hasta Maine. Busca un motel en Camden y quédate ahí.
Bueno, la chica que al principio es un poco blandita, como veis, retiene toda esa información, que eso ya tiene mérito, ¿eh? Porque le va diciendo, coges la llave, te vas a no sé dónde, por la ruta, no sé qué, el trastero, no sé cuándo. Bueno, un lío. Hace lo que dice su madre. Ella, por su parte, llama al ex marido y comienza su propia huida. El objetivo de la serie es saber cuál es el pasado del que huye esta mujer y también ver cómo la hija, que estaba un poco perdida en su vida, pues va espabilando a la fuerza. La serie está basada en la novela de la autora estadounidense Karin Slaughter, que se ha traducido también como ¿Sabes quién es? Aquí en España la podemos ver con ese título, pero como os decía, se titula Piece of Her, o sea, piezas de ella, no es un puzzle. Esta serie es muy telefilm de sobremesa.
Ah, bueno.
Esa es la factura de la serie, es un poco el espíritu, ¿vale?
Yeah.
Entonces, si os gustan los telefilms de sobremesa extendidos, porque tenemos varios capítulos, pues os podéis ver con mucho gusto esta serie, que es ¿Sabes quién es?
Ajá. Las dos en la misma plataforma.
Sí, eso es.
Una al lado de la otra.
¿Quién es Ana? ¿Vale? Es la pequeña Nicolasa, ¿vale?
Ajá, bien,
esta,
sí.
Americana. Y ¿Sabes quién es? Es esta serie de Toni Collette, que, bueno, pues está entretenida, pero tiene, bueno, pues es no tiene pretensiones.
¿Cuántos capítulos cada una?
Pues la verdad es que no lo sé ahora mismo, pero andan... Ah, sí, mira, son 9 capítulos ¿Quién es Ana? Y por ahí, 8 o 9, también ¿Sabes quién es? O sea,
bueno,
que tampoco
no, son
muy
largas.
Pero las dos están muy alargadas, ¿eh? También te lo tengo que decir.
Que en tres,
han estirado un poco el chicle.
Se lo podían haber ventilado.
Sí, pero bueno, están entretenidas, ¿vale?
Muy bien, pues las sugerencias de series de esta semana de Clara son estas. Las encontramos las dos en Netflix. Y ahora rápidamente, ya Clara no hace otra cosa hasta la semana que viene que ver series. Todo el rato. Eso y el santoral. No hace más. Se lee el santoral por un lado y por otro lado... ve película.
Así es mi vida.
Así es tu vida.
Imagínate cómo
tremenda,
estoy.
Tremenda. Hasta la semana
hasta
que
luego.
Viene.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid tiene una cuenta pendiente.
Lo hemos intentado, pero ha sido el Chelsea hoy superior y hay que felicitar a este equipo.
Ancelotti. Y lleva un año esperando este momento.
A ver, tipo, está bien recuperado, tenemos muy pequeños problemas, pero no van a afectar la gana y la ilusión.
Ida de los cuartos de final. Ancelotti vuelve a Londres. El miércoles, desde las 8:30, Chelsea-Real Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
¿Sabías que...?
El Jardín del Príncipe de Aranjuez se extiende por más de 150 hectáreas. Lo mandó construir Carlos IV y esconde muchas sorpresas. Tiene fuentes, estanques, árboles frutales, un pabellón chino, la Casa del Labrador, un embarcadero a orillas del río Tajo y el Museo de las Falúas Reales. Embarcaciones que quizá hoy llamaríamos yates de recreo y que los reyes utilizaban para navegar por el río e incluso por el mar de Ontígola. Una laguna artificial creada a las afueras de Aranjuez, en principio para abastecer de agua huertos y jardines, pero que se transformó en zona de recreo para la Casa Real y en escenario de torneos, fiestas, juegos y hasta simulaciones de batallas.
Esta sintonía nos indica que llega el tiempo de ecología de andar por casa, que es la sección que cada martes mantiene con nosotros Miguel Aguado. Miguel, ¿qué tal?
Muy buenas, pues muy bien, muy oxigenados.
Muy oxigenados, fíjate, nos hemos hecho hoy eco de ese... ¿cómo lo han denominado? El mayor movimiento de protesta civil de la historia, que es el que están llevando a cabo numerosos científicos en todo el mundo para intentar frenar esto del cambio climático, que parece que es tremendo, ¿eh? O sea, nos dan de fecha para solucionar las cosas hasta dentro de 3 años, hasta el 2025, si no lo llevamos fatal.
Lo que nos está diciendo la ciencia por activa y por pasiva, y ahora están saliendo a la calle a manifestarse. Yo no sé cuándo hemos visto a los científicos diciendo, pero hacednos caso. No es una cuestión de tertulia, no es una cuestión de debate. Es o actuamos ya,
es supervivencia.
No. Claro, y nos lo dice la ciencia. Nos lo dice la ciencia desde muchas perspectivas. Y aparte nos lo dice la lógica, lo estamos viendo. Pero ellos nos anuncian que todo puede ir a mal si no hacemos grandes cambios. Hay cambios que se están haciendo, sabes que lo hemos comentado en algunas ocasiones, pero no van al ritmo suficiente. 3-4 años no es para los próximos 50 años. Estamos hablando de ahora. Y lo que nos dicen es actuar ahora, que es el gran lema de lo que están quejándose. Y tienen toda la razón.
Bueno, no todo el cambio climático, y esto ya lo hemos contado muchas veces, es efecto directo de la actividad humana, pero la actividad humana es verdad que ayuda a que eso vaya mucho más rápido. Y entre la actividad humana está lo que contaminamos, evidentemente, y lo que contaminamos desde todos los puntos de vista, desde los plásticos hasta las... todavía hay mucha fábrica, afortunadamente entre nosotros no, pero hay mucha fábrica en el llamado tercer y segundo mundo, que siguen echando al aire absolutamente todo lo que pillan, se contaminan ríos. Pero luego está el tráfico, y esto es inevitable. Y quien dice el tráfico dice las calefacciones, y quien dice las calefacciones dice todo lo que se mueve con combustibles fósiles. Por lo tanto, hay que buscar una alternativa. Y ahí aparece el hidrógeno, Miguel.
Claro, el hidrógeno verde, ya luego explico en qué consiste el otro, el gris, pero que es como siempre aprender mirando la naturaleza, lo que ha hecho la naturaleza toda la vida. Ya llevamos empleándolo, pero es un... incluso no es un combustible, o es un combustible, no es una energía renovable, técnicamente es lo que se denomina un vector. Pero para entendernos, y me gustaría explicar el proceso, con el quimicefa, de química muy sencilla. ¿Cuál es el componente del agua? ¿Cuál H2O. Es la fórmula química del agua?
H2O.
H2O.
Hasta ahí
perfecto.
Llego.
Y hasta ahí llegamos todos y lo sabemos. Es el hidrógeno es lo más abundante sí. que tenemos en el planeta. Y cuando están juntos, dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, forman el agua. Lo que se hace es una cosa que también nos sonará, que es la electrolisis. Metemos electricidad dentro de ese agua con sales y minerales y se separan. Y lo que hacemos ahí es, al meter esa energía, logramos separarlo y nos guardamos el hidrógeno. La diferencia entre el gris y el verde es que el gris lo hacemos con combustibles fósiles, esa electricidad la generamos como cualquier otro motor y lo separamos y nos quedamos el hidrógeno. Y eso es lo que se utiliza, por ejemplo, en los cohetes que vuelan, salen de la Tierra en globos de... O sea, sí, ya es un combustible el que se utiliza, muy potente. ¿Hidrógeno verde? Pues en lugar de utilizar la energía de combustibles fósiles, aprovechamos la energía eléctrica que generamos con energías renovables, por ejemplo, cuando no lo utilizamos, la energía del viento por la noche, pero utilizamos menos energía. Pues acumular hidrógeno, lo acumulamos. Es una nueva forma de batería. Y cuando luego va en el motor de un camión, o vaya, de un camión, autobuses, cualquier tipo de dinámica donde lo necesitemos, lo que hacemos es juntarlo. Y cuando juntamos de nuevo el hidrógeno y el oxígeno, ¿qué tenemos de nuevo?
Agua.
Vapor de agua. Fíjate que parece maravilloso. No es tan fácil técnicamente, es fácil contarlo, entenderlo. Le separamos con electricidad renovable, volvemos a juntarlo como necesita. Genera energía, tira adelante y sale vapor de agua. Sería perfecto. Y está ya funcionando. Está funcionando.
Eso te iba a preguntar si hablamos de un futuro a corto plazo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si el cambio climático nos está chuchando como lo está haciendo, o estamos hablando de algo casi de ciencia ficción.
No, ya tenemos vehículos que se mueven y tenemos incluso muy buenas experiencias aquí en España. Japón se ha propuesto que todo el país va a ser un país que va a moverse por el hidrógeno. Es una apuesta a futuro que requiere innovación, tecnología, etcétera. Claro. Pero tenemos ya propuestas muy buenas. Mira, tenemos, por ejemplo, en Barcelona se ha abierto la mayor hidrogenera. A mí estas cosas siempre de Europa, pero es que es verdad. La mayor hidrogenera de Europa, que es como una gasolinera de hidrógeno para la planta de donde están los autobuses municipales, que una parte importante se moverán con hidrógeno y ya empieza a funcionar. En Madrid seguramente pues se hará también, porque en Madrid se está utilizando gas natural, que circularemos también rápidamente. Ya de momento sirve para ese transporte limpio. Imagínate la doble ventaja. Transporte cuya energía no ha contaminado nada, hemos evitado emisiones de CO2, se mueve por Madrid o por Barcelona y lo que suelta es vapor de agua. Perfecto. Y nos mueve a todos. Esto es una gran tecnología. Y tenemos cerca de Madrid, a mí me gusta siempre poner en valor lo que hacemos.
Claro.
En Puerto Llano, que no es Castilla-La Mancha, pero está relativamente cerca. Y Puerto Llano es una ciudad muy interesante. Tiene el primer instituto de I+D sobre hidrógeno. Antes de que se hablara de ello, ya han estado investigando y se ha hecho la primera planta, la más potente, se está construyendo entre Iberdrola y Fertiberia. Fertiberia lo que hace son los fertilizantes del campo y aprovechamos esa sinergia y con eso se genera también una planta de producción de hidrógeno que a su vez luego se utilizará para lo que demande el mercado, para mover motores, grandes industrias, etcétera.
Claro, eso te iba a decir, porque el hidrógeno no sé si tiene un tope de capacidad de generar energía. Es decir, solo se puede utilizar en vehículos pequeños o en un autobús, pero no sé si se puede utilizar, por ejemplo, para mover una gran central que nos suministra a todos de luz.
Se podrá hacer, fíjate, si un cohete espacial sale utilizando el hidrógeno como energía, se puede y se podrá, y se está demandando ya. Y sobre todo, la semana pasada recordemos que hablábamos del impacto de los camiones, del transporte de los camiones.
Sí.
Y hablábamos de que los trenes, que serían buen transporte por la noche, aprovecharan esa energía. Ahora lo hacemos para aprovechar el hidrógeno. Ya hay camiones de hidrógeno, ya se empiezan a comercializar. Todavía no son asequibles, pero son muy potentes. El hidrógeno lo que nos permite es una gran potencia y una nula contaminación. Y esto sería uno de los factores más importantes. Y no vamos mal en España y no vamos mal en Europa. Bueno. Una de las líneas que apuesta Europa, estos PERTES que se nos presentan cada dos por tres, que es como la apuesta dentro de los fondos europeos por temas medioambientales para determinadas líneas. En este caso, la producción de hidrógeno, Europa pretende colocarse a la cabeza en esa tecnología, porque exportaríamos no solo hidrógeno, sino que exportaríamos la tecnología para poder hacerlo. Está ya en nuestro entorno. Ahora, hay gente que me pregunta, ¿qué hago? ¿Me compro un coche eléctrico o me espero el de hidrógeno?
Claro.
Bueno, pues espérate al de hidrógeno, excepto que te salga el dinero y que sea un buen capricho. Todavía no hay Les hay, ya se comercializan, y que perdonen las marcas, pero todavía son muy poco asequibles.
Los de hidrógeno.
De hidrógeno.
Nos compramos el eléctrico de momento, o esperamos.
Ya sabes nuestra escala, primero transporte público, sí, también, luego ¿verdad? Si podemos un híbrido enchufable, y si podemos nos movemos en algo eléctrico. Siempre buscando contaminar menos, y mejor incluso que con hidrógeno ir andando, que eso no emite nada. Pero es una muy buena energía, creo que estamos dando buenos pasos, y me encanta que tengamos experiencias locales, Puerto Llano, Barcelona, en un montón de sitios donde se está haciendo, y muy bien, tenemos futuro en ello. Y además el futuro responde a eso que planteabas al principio, futuro muy presente. Tenemos que reducir drásticamente porque nos avisa la ciencia, no es una cuestión opinable.
Pues tenemos 3 años por delante para cambiar todo, metros, autobuses, avión, madre mía. A ver si es verdad que vamos ligeritos y conseguimos arreglar esto para que por lo menos nuestros nietos puedan vivir tranquilos. Miguel Aguado, un placer, como todos los martes.
Me voy a quedar a escuchar algo.
No, que
me
has encontrado la llave, es que es increíble, perdona.
Que sepan ustedes que enseguida Eli me dice, tú lo ves, y he llegado y lo he visto.
3 horas llevo buscando la llave en el maldito recuadrito este que ha subido hoy, Honorato.
El reto.
Que no la veo. Que hoy,
pero
nada.
Pero no la ves.
Hoy una torpe.
Sigue sin verla.
No veo la llave. Bueno. No hay ninguna manera. Bueno, ¿qué ha dicho la audiencia?
La audiencia dice que la ve en el sector C el 25%.
Ve una llave.
Sí.
Bien.
En el sector A un 30%.
¿Pero cómo es posible que vean llaves en dos?
Ven llaves por todos lados. Y en el sector B, el 45%.
Madre mía, pero todo el mundo ve llaves. Yo es que no veo ninguna.
Pues
o sea,
hay una.
Pero veo un serrucho, veo cosas muy raras, pero un limón.
Vale. Pues la llave exactamente está,
a ver,
en una jarra de cerveza, dentro de la jarra de cerveza, muy cerquita de la barra de la jarra de cerveza. ¿Ves dónde está la jarra de cerveza en el sector?
Sí, pero no, a mí la copia que me has pasado no hay llave.
Bueno.
No hay llave, no hay llave dentro.
Sí, porque con el...
Ah, me has hecho otra. Claro, así como voy a ver yo algo. No hay llave dentro. Bueno, en la B, que dice que está en la B.
La B.
O sea, que han ganado los oyentes.
Que sí.
O sea, que algo han visto.
Lo han visto.
Mañana más, Carlos.
Otro.
Aquí no hay llave. Me marcho a mi casa, ya enfadada con el mundo. Mañana vuelvo, a las 10. ¿Tú has encontrado la llave en la jarra de cerveza?
Sí, porque he mirado primero la cerveza.
Madre mía.